NTN Concentrado.
Habló la calle Pavón de la Asamblea General, Vicky Gadea, y una mirada, un análisis del discurso del presidente.
Bueno, este tipo de discursos ante el Poder Legislativo son de carácter solemne y, bueno, el presidente habla de una rendición de cuentas, aunque en realidad en nuestra normativa no existe tal evento de manera reglada, ¿no? En otros países sí pasa esto de que existen de manera reglada e incluso hay todo un área de la comunicación política y de la ciencia política que se dedica a estudiar este tipo de discursos a lo largo del tiempo en un mismo país. Pero bueno, entre otras cosas, ¿para qué sirven este tipo de instancias? Sirven como una forma de legitimar al gobierno, o sea, como un espacio donde toda la atención mediática pasa a estar centrada en ese gobierno. Obviamente hay distintos tipos de presidencias y en algunas este tipo de eventos son, digamos, la excepción de la atención mediática, entonces son espacios donde se presta muchísima atención. Esta es una presidencia mucho más expuesta mediáticamente, sin embargo, el evento de ayer, bueno, creo que todo el mundo está hablando de qué fue lo que dijo el presidente
sí,
ayer,
¿no?
O sea,
si
generan ese impacto mediático.
El final de impuestos es lo que genera lo más mediático.
Sí,
más
bueno, pero el evento también, saber que el presidente va a asistir a la Asamblea General, va a dar un discurso muy solemne, distinto a lo que estamos acostumbrados, genera, si se quiere, que la ciudadanía preste atención a ese evento y que los medios de comunicación estén muy presentes allí.
Sí, por lo menos genera un pico de atención a la política a principios de marzo, que no era tan común en otros gobiernos. Yo no sé qué tan alto es ese pico, pero en contraste con lo que estábamos acostumbrados, a no ser en los años de cambio de mando, es bastante claro.
Y rutiniza también un proceso, ¿no? Es el inicio del ciclo electivo, ese inicio del ciclo electivo también comienza con un discurso del presidente en la Asamblea General. Eso obviamente empieza como a ordenar, si se quiere, el uso de la palabra. En esto de también de que la calle hace un tiempo que viene diciendo, bueno, estoy como de manera reactiva por la situación de Astesiano y demás, respondiendo todas las preguntas que me hacen, lo vuelve a poner en el centro de la atención como protagonista y como este líder que de manera unidireccional en este caso da un mensaje a la población a través de la Asamblea General. Pero bueno, a nivel general podemos decir que Luis Lacalle Pou suele tener una comunicación muy descontracturada y con mucho vínculo con la ciudadanía. Más temprano hablábamos de las selfies, pero digamos, esta cosa de estar todo el tiempo en eventos públicos, sí, muy cercano a la ciudadanía, y incluso en el proceso de Astesiano, ¿no? O sea, cuando vemos el proceso de Astesiano, lo que estaba pasando en la justicia y demás, el presidente en ningún momento dejó de estar en el espacio público, recorriendo ferias, celebraciones, inaugurando todo tipo de obras y demás. O sea, siempre siguió estando en el espacio público a pesar de que vivía una situación muy tensa su gobierno. Pero bueno, elige dar una rendición de cuentas de una manera mucho más ritual, con un ritual muy institucional y muy tradicional, ¿no? Porque podría elegir dar este mismo discurso en una localidad menor en el interior del país. O sea, elige hacerlo ante la Asamblea General de una forma muy solemne. Pero bueno, más allá de las características generales de ese discurso y de algunos mensajes que se tratan de dar a través de la elección de, bueno, hacerlo en la Asamblea General, rutinizarlo y ponerlo en esta fecha y demás, esta es una forma también de legitimar el relato presidencial, ¿no? O sea, hacer que todo esto quede como, esta verdad, digamos, o este nuevo escenario que el gobierno plantea y esto que hablaba antes, que vuelve a monopolizar la palabra y sobre todo protagonizar todo lo que se anuncia, ¿no? O sea,
acá está el gobierno, acá estoy yo.
Exacto.
Termina diciendo, ¿no?
Sí. Pero bueno, el presidente decidió comenzar con los logros y habló de récords y habló un reconocimiento al país en general, a la institucionalidad uruguaya, y también en lo conseguido en este gobierno, e inmediatamente pasó a la situación de la LUC y aprovechó como esta primera instancia de su discurso, si se quiere lo podríamos dividir como en tercios o algo así, pero no me animo a que efectivamente sean tercios, a hablar de todos los lugares donde el gobierno ha tenido situaciones de victoria, ¿no? Entonces, habló de los récords en general, de situaciones institucionales que son beneficiosas para el país, luego habló del referéndum contra la LUC y el triunfo en ese momento, cómo en realidad es todas esas situaciones de tensión que se relataban de lo que iba a pasar con la LUC finalmente no sucedieron y esta ley es una ley buena.
El 2 de marzo anterior perdón, el 2022 estaba en la previa, bien en la previa de la campaña electoral de la LUC, ¿no?
Sí, de hecho estaba tan en la previa de la campaña electoral de la LUC que aquel discurso de hace un año exacto atrás, que hablamos acá, sí. No toqué nada sobre ese discurso, estuvo muy centrado en dato mata relato. Claro. O sea, no sé si se acuerdan, pero fue el recurso narrativo que utilizó el presidente y durante todo su discurso estuvo comentando datos de su gobierno de alguna forma para contrastar con esa campaña en contra de la ley de urgente consideración. Entonces, bueno, vuelve sobre la ley de urgente consideración, del triunfo de la coalición multicolor en este proceso, y habló también de los beneficios de la LUC, entre ellos, bueno, un nuevo récord, que son los 151 niños adoptados en 2022, dio esta cifra como parte de los récords, hablando también de los logros de gobierno, y volvió de nuevo sobre la pandemia y el país que perdió menos días de clases, todo lo que sucedió, digamos, todo por lo que es reconocido Uruguay frente al mundo, en cuanto a logros de gobierno en torno a la pandemia, ¿no? O sea, otra vez como ese punto en el tiempo en el cual el gobierno tiene su primer, punto, digamos.
Es un momento fuerte, ¿no? O sea, el lugar donde tiene concentrada la imagen positiva de buena parte de su gestión, según las encuestas.
Sí, de esa parte no hay discusión. Lo que sería más discutible para desglosar es la comparabilidad que hace con otros países y la vuelta a clases, cuándo volvieron, las consecuencias de la vuelta a clases, cuántos países tienen sectores vulnerables que quedaron desafectados, mientras otros no, la brecha que había.
En el imaginario colectivo quedó que la gestión de la pandemia fue exitosa, entonces decide avanzar a través de los logros, los récords, el triunfo sobre la LUC y después volver sobre la pandemia y otro momento muy exitoso de su gobierno. O sea, decide, digamos, el primer tercio de su discurso dedicarlo a grandes logros de su gobierno que podremos discutir si efectivamente algunas cosas se dieron así o no, pero lo que hace es poner sobre la mesa, esto es algo que está bastante consensuado de que salió bien, digamos.
Sí, en todo caso está claro que el gobierno se siente cómodo. Exacto, mirándose a sí mismo en esas áreas, ¿no?
Sí, y bueno, después de hablar de los logros y de los momentos de éxito de su gobierno, decidió dar paso a dos compromisos, a dos reformas que fueron la de seguridad social y la transformación educativa, y sobre la transformación educativa siguió como una suerte de trayectoria vital, ¿no? O sea, cuando pasa a hablar de los compromisos, habla primero de la transformación educativa, después de la situación del empleo, de la transformación educativa, también ahí vuelve a aprovechar para hablar de la pandemia y demás, y hace un reconocimiento a los docentes que sí se sumaron y que, bueno, y que le han puesto voluntad a esto, y habló del esfuerzo también de las familias y el cuerpo docente durante la pandemia, y ahí fue cuando habló de los días no perdidos, digamos, de clases. Pero bueno, siguiendo una trayectoria educativa, luego habló de la situación de empleo y del momento de cómo se encuentran hoy en términos de cifras la empleabilidad, la informalidad y el desempleo, y después pasó a la segunda reforma, que es la de seguridad social, que habló que es una reforma justa y bueno, y la reforma pendiente que tenía el país. Después de allí yo paso a cifras de seguridad.
Eso es lo que decís vos, como la trayectoria vital.
Sí, para mí eso es como una trayectoria.
La educación, el empleo,
y la jubilación. Sí, después incluso él dijo, bueno, después uno en algún momento deja de trabajar, entonces hay que preocuparse por la seguridad social y el retiro. Pero bueno, yo pensé que iba a seguir como con esa trayectoria vital o que iba a seguir como ese hilo argumental.
¿Que una funeraria?
Pero digo, bueno, cuando me habló de educación, dije, bueno, capaz que ahora habla de vivienda, desarrollo social. Yo pensé que iba a seguir ese lugar, pero se desordenó. No, realidad, hice educación, trabajo y decidió seguir otro orden.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El presidente estuvo haciéndose el discurso y bueno, tuvo algunos de sus clásicos que nos gustan, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando se le entra como el homenaje a Julio César Gar y empieza a tirar números que uno se pierde al segundo o tercero y que en el mejor de los casos no se pierde, pero igual no entiende porque no sabe cuánto es poco y cuánto es mucho, ¿verdad? Exacto. No hay manera de contextualizarlos y que pueda uno acceder a algo que se parezca al entendimiento de eso, ¿verdad? Y eso me fascina. Me duele que no haya contado los días.
Con todo, sí.
¿Ah, sí?
Con todo,
700.
Sí. Faltan 730.
Ah, bien, no lo encontré. No, el presidente tiene lo había contado.
730, es titular, sí. Faltan...
Ah, está bien.
Tiene, sí, sí, permanentemente.
Yo, para mí, el titular, el presidente tiene lo había contado.
Sí, 730 quedan de este gobierno.
Lit. Los cuenta. Sí. El presidente tiene lo había contado, lit. Ese es el título de la jornada. Es como una tara que lo caracteriza, ¿verdad? Un TikTok que le dicen ahora. ¿No? Así le dicen. Tiene un TikTok.
Que le cuenta, le dio un TikTok regresivo. Sí.
Uruguayo, exactamente. Medio Rayman, ¿no? De los días de la presidencia. Es como un Rayman de la presidencia, señor. Que para los del siglo XX. Así lo hubiéramos dicho los del siglo XX. Ahora no se puede decir más Rayman. Se le dice TikTok que tiene. Y así que lo contó. Ta, eso yo no lo encontré. Después, sí, sí, la sí, primera contó. Numeración que encontré que me gustó, sí. Que no solo de numeración, sino también. Estadística, ¿verdad? Sí. Que ni siquiera es estadística, son números sueltos, ¿sí? Después la de los allanamientos, señor.
El año pasado se hicieron 1.652 allanamientos y se tapearon 64 bocas de pasta base.
64.
Se incautaron 828 kilos de cannabis, 623 kilos de pasta base y 4.500 kilos de cocaína.
No, lo aceleramos nosotros, sí, sí, sí. No, sí, sí,
no hablo así.
Es impresionante todo eso.
1.652
allanamientos.
Sí.
Qué locura, que uno no tenga ni idea.
Son como 6 allanamientos por día, eso, 7.
¿Eh? Un montón. Sí, sí, un montón de allanamientos por día, una cantidad. Casi ya no queda gente para allanar. O sea, te tenés que ir del allanamiento al otro. Prácticamente, claro. Ya está, bueno, gente que le allanó más de una vez y después gente que se tiene que ir de un allanamiento directo al otro. Me voy de un allanamiento al otro, no tengo tiempo ni para almorzar. ¿Entiendes? Porque siempre almuerzan en los allanamientos ya. Comen ahí, comen a la carrera en el allanamiento. Ahí incluso a veces le abren la heladera al allanado. Porque, claro. Ahora vos disculpame, pero no tuve tiempo de almorzar y ya le magotea algo. Y se tapearon 64 bocas de pata base, señor. 64 bocas de pata base.
Sí, esto venía con el...
2 bocas de pata base cada 10 días.
Con el prólogo de
una cada 5 días.
La guerra
eso, una cada 5 días. Tienes razón, Ricardo. Una cada 5 días mejor, sí, que 2 cada 10.
Yo
iba a decir 4 cada 20, sí, pero bueno. Tampoco me pareció que no. Sí.
No, perdón, lo pensé. Venía con el prólogo de la guerra en el narcotráfico. Cosas que es insólito a esta altura del siglo XXI que digan que tapar boca pasta base es la guerra en el narcotráfico. O sea... pero está,
bueno, señor, el narcomenudeo.
Sí, se abastece el narcotráfico, existe, pero vos cerrás 4
eso
y se abren 8.
No lo tiene al lado, no. La boca de pasta base, usted, señor.
Bueno, pero no es por eso.
Pero no crea, Darwin.
No crea.
Tiene un poco, alguna tiene.
Mire que ese barrio se mueve. Sí, también, sí, ¿no? Sí.
Bueno, está, y bien le gustaría que tapearon. Porque usted no salió sorteado con las 64 bocas de pasta base que tapearon. No tiene por qué quejarse, señor. Que el presidente nos cuente.
Si se le vaya a ganar de la guerra al narcotráfico con cerrar boca de pasta base, ¿no? No es lineal.
No, lógico. Tampoco la babada de vender porro iba a la guerra al narcotráfico. Sin embargo, lo pusimos en la Constitución, amigo.
¿Qué Constitución?
Sí, en la Constitución. ¿Cómo no? Está la Constitución. No, que vamos a combatir el narcotráfico vendiendo porro en la farmacia. ¿Y cómo está el narcotráfico ahora? Hecho pedazos está el narcotráfico.
No, para nada.
No tienen cómo subsistir. Igual no,
bueno, lo dice el último dato que repasamos del presidente, la incautación de cocaína es gigantesca y tiene varias lecturas posibles. Una de esas es que está pasando una cantidad de cocaína por Uruguay, pues si se incautan 4.000 es probable que esté pasando una cantidad muy importante.
Usted está mirando el consignor lleno de cocaína y nosotros lo estamos viendo el vacío, señor. Porque
estamos viendo la media bolsa
vacía. Es al revés, claro. En este caso es al revés. El que ve el container, la mitad del container lleno es el pesimista. Y el que ve la mitad del container vacío porque lo incautaron es el optimista, señor. Entonces, claro. Y no habla de la valentía. Del presidente además para hacer justo la pausa después de la cantidad de incautación de kilos de cocaína con el espacio para el chiste fácil. Bueno, sí. Acá dejo que hagan el chiste fácil, tomo agua mientras la gente las focas hacen el chiste fácil, dale, hace el chiste, foca.
Se incautaron 828 kilos de cannabis, 623 kilos de pasta base y 4.500 kilos de cocaína.
chiste fácil, dale, poneme el look ahí, haceme un gif con esa parte, dale, y hacete viral.
Fafafa para la fofofo.
Exactamente, ahí estaba la fofofoca.
Se lograron 16 dependencias.
Sí, ya está igual.
Ampliaron 15, Pando, Juanico.
Perdón. Momento Cori, el momento Cori, señor, el momento Cori, volvió el gran circuito Cori nomás.
El gran circuito Cori nomás. Y se reinauguraron, o ampliaron 15.
Reinauguraron.
Peralta pasó las carretas, Peralta se equivocó. Villa del Perdido, Colonia 18 de Julio, Tropezón, además de haberse inaugurado tres comisarías especializadas en violencia doméstica de género,
caída también. Una comisaría en Tropezón y una remodelación en Nuez Caída. Otra en A Levantarse, una garita con aire acondicionado en Laguna Garzón, dos salas climatizadas de nylon en el Estornudo del Cine, una remodelación de la cocina de la comisaría en Moco del Pavo y una...
Insistimos con un puesto policial en Perseverano.
Perseverano, que es... persevera y tendrá suerte, digamos. Ese es el Perseverano, señor, el pueblo Perseverano, que volvió a salir el 5 de oro.
Juegan sistemáticamente,
no paran de jugarle y sacan, porque el que persevera tendrá suerte. Sí, sí. Eso es un refrán que no se olvida nunca en Perseverano. Y una ambulancia. Igual me gusta más el gran circuito Cori, me gusta más con ambulancia, Parece que todo con comisaría.
37 ambulancias, y permítame hacer de memoria la de San Antonio, departamento de Canelones, que creo que hace más de 20 años que los vecinos reclamaban por eso.
Ahí está. Y dale, y el circuito Cori de ambulancia.
¿Qué pasó? Ahí, solo San Antonio.
Ambulancia. Con la gana, Darwin.
¿Qué pasó? La ambulancia con luces estroboscópicas de Las Cano. No hubo. El crito cajero y los crito cajeros.
Crito cajero
en bola de fraile, muerto. El crito cajero en bola de fraile, muerto, amigo. Con 7 bitcoins, 3 ethernet, 1 dogecoin. Ese no lo hizo tampoco, no. Hizo solo Juanico, todo eso, el Olero, circuito.
Perdón, Peralta pasó las Peralta, carretas, Perseverano, Cuchilla del Perdido,
Peralta, Julio, Tropezón, Menece,
además de haberse inaugurado
el Pollo Olivera, la fiesta de la gallina y el Pollo Olivera. ¿Quién más estaba? La fiesta del Bombón Menece, la fiesta de. ¿Quién más jugó al Bolita Lima? Toda esa selección, señor. Y Radio Irapitá de San Gregorio de Polanco, Radio Bicharo de Bichadero, Radio 33, ¿de dónde va a ser?
Exactamente,
y emisora del Sauce de Juan Lacalle y emisora de Juan Lacalle del Sauce. Sí, sí. Y el primer aplauso,
¿sí?
Primer aplauso recién a los 25 minutos, señor.
Con los bomberos fue.
Permítame hacer un reconocimiento en estos días tan complejos que han tenido de trabajo la Dirección Nacional de Bomberos, a todos y cada uno de los agentes de nuestro país que día a día están luchando denodadamente para apagar los incendios que están arreciando todo nuestro país.
Vamos. Ese fue el primer aplauso.
¡Bomberos! Se incendiaron las manos. Se prendieron fuego la mano perdida de los bomberos.
Aplaudan, ¿sí? Que se quema todo.
¿Quién arranca los aplausos, señor? Yo soy un gran arrancador de aplausos. Yo soy un excelente arrancador, no con mi discurso, digamos. Soy
desde el público,
exactamente. Sé cómo empezar la ola de aplausos y en qué momento empezarla, porque tengo una hipersensibilidad al instante en el que la gente empieza a poner incómoda. ¿Por qué? ¿Qué hace fundamentalmente el aplauso en el discurso? Corta la incomodidad, amigo.
Sí, corta momentos.
Ayer Ricardo me decía, yo no observé tanto que hubo momentos designados y no hubo quien arrancara, antes no hubo un Darwin que lo arrancara en momentos.
Antes de ese primer aplauso yo noté por lo menos 3 momentos que eran como para aplauso y
el de la cocaína no, era para el chiste fácil, era para dejar el chiste fácil, era un gesto de caballerosidad para que le hicieran el chiste fácil.
Pero, por ejemplo, todo el bloque de seguridad pasó sin un solo aplauso.
Juanico, Toledo, Estornudo del Cine.
La de San Antonio, me ponen dos oyentes, habría que confirmar, me pone Miguel y ahora me pone otro oyente, estoy preguntando si me están jodiendo, ¿sí? Pero los dos me ponen el mismo dato, diferente número, que la ambulancia de San Antonio estuvo un buen tiempo parada, no la avisaron a la calle y la primera vez que la sacaron la metieron de pico en un zanjón. No. Que estaba lleno de caña. Oh, otro me pone, tuvo un siniestro en la primera de cambio. Oh. La ambulancia de San Antonio. No, se la esperaron 20 años.
Oh, cayó la ambulancia. Pero 20 años.
No, no sé, ponen dos oyentes.
Esperaron 20 años y demoraron 2 meses en clavarla en una cuneta.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.